Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Buenos días, soy Carlos Moreno. Igual me conoces más si te digo El Pulpo. Aparezco por aquí para ayudarte a poner las calles mientras otros duermen. Para que sepas lo importante que eres para sacar adelante nuestro país. Porque para que los demás tengan pan, hay que hacérselo durante la noche. Porque para que otros estén seguros, se les tiene que proteger vigilando durante la noche. Para que tú tengas el pedido que has hecho por internet, hay un montón de mensajeros viajando ahora en una furgoneta por las carreteras de España. Y van con tu paquete. Si tienes una emergencia, tienes al 112, a la Guardia Civil, a la Policía Nacional, a la Policía Local, a los servicios de urgencias de los hospitales de toda España a tu servicio. Por eso, hemos preparado este programa, habiendo aprendido mucho del Artaun y también de Roberto Pablo y todo su equipo. Y estamos honrados, absolutamente honrados, de anteceder a Carlos Herrera, que hoy se estrena en COPE 20 años después. Desde hoy, te vas a convertir en un ponedor de calles. Estás en COPE, y juntos ponemos las calles. Y lo hacemos pegados a la actualidad con las noticias que nos llegan a la redacción. A esta hora todavía se desconoce por qué se ha producido esa explosión en la empresa pirotécnica de Zaragoza. Un accidente que ha dejado ya 5 muertos, aunque esta cifra podría elevarse a 6, ya que otra persona permanece aún desaparecida y 6 heridos, 3 de ellos en estado grave. Todo sucedía en torno a las 2:15 de la tarde.
La empresa, fundada en 1860, es una de las más importantes de España. No solo abastece a los pueblos de nuestro país, sino que también lo envía al extranjero. Esta noche, en la linterna de la cadena COPE, hablaban con Antonio González, portavoz de la Guardia Civil, que participa en las labores de investigación. Esto es lo que nos decía.
Hemos estado en la zona y ha quedado como si fuese una zona, por decirlo de alguna forma, zona de guerra, ¿no? Ha quedado todo realmente arrasado y la verdad la imagen es criminal.
Y hablamos ahora con José Vicente, director del semanario El Pregonero de Garrapinillos. José Vicente, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo está la situación por allí ahora?
Pues bueno, por la situación está pues la gente preocupada y asustada pues por la situación que se dio ayer, que lógicamente pues nos pilló a todos de imprevisto y ha conmocionado un poquito la actividad de un sitio tranquilo como es Garrapinillos.
Ahora Beatriz nos va a contar un poco de toda esa información, pero por situarnos un poco, cuéntame, ¿cómo es una empresa de pirotecnia? ¿Cómo funciona y los riesgos que tiene?
Bueno, pues es una empresa pues que lleva, es una empresa casi centenaria, que lleva toda la vida aquí en el término de Garrapinillos, que administrativamente somos un barrio rural de Zaragoza.
Ajá.
Y está alejado de lo que es el casco urbano, con lo cual, digamos, no ha habido un riesgo directo sobre los bienes o sobre las personas que habitan, las 5.000 y pico personas que vivimos en Garrapinillos. Y está en una zona que yo la he frecuentado alguna vez haciendo deporte. Es una zona que está alrededor con campos yelmos para que no haya ninguna construcción y que se observan casetas independientes a modo de búnker, muy uh-huh. como con mucha medida de seguridad, como entiendo que será preceptivo en este tipo de instalaciones. Y prácticamente es un paisaje desértico, porque siempre que vas por allí nunca se ve a nadie, las medidas de seguridad son muy altas, trabajan del orden de 30 a 40 personas y bueno, es una de las empresas de líderes a nivel nacional y muy importante a nivel internacional. Por ponerte un ejemplo, el chupinazo de San Fermín, por ejemplo, si te das cuenta en el detalle cuando lo lanzan,
ajá,
se ve pirotecnia zaragozana, es toma, una de las que más premios ha conseguido a nivel internacional.
Madre mía, madre mía.
¿Es la primera vez que sufre un accidente pirotecnia zaragozana?
Pues por allá, por los años 70, por lo visto hubo otro accidente con 2 o 3 víctimas mortales.
¿Cuántas personas trabajan ahora mismo en esta empresa?
Pues la información que yo dispongo están entre 30 y 40 personas.
Y en este momento estamos hablando de 5 muertos, de 6 heridos graves. ¿El resto es que no se encontraban o ha habido alguna parte de la fábrica que se ha podido salvar?
Por lo que se sabe es que no había más personal en ese momento en la instalación y sí que hay una sexta posible víctima, que es una persona desaparecida de la cual no se tiene rastro y que, y que se sigue buscando, por lo que nos ha dicho el responsable de Protección Civil de aquí de Aragón.
Ya estando en el 1 de septiembre, un mes donde hay un montón de fiestas patronales en prácticamente toda España, ¿cómo le va a afectar a esas localidades ahora todo este tema de la pirotecnia si no van a poder estar surtidos?
Pues sí, estas dos semanas son una de las demás actividades, este tipo de actividad a nivel nacional, y bueno, entendemos que los encargos ya estaban pues prácticamente finalizados, y bueno, yo te diría que de todo lo que nos ocupa es clarísimamente lo menos importante.
Claro, efectivamente. Madre mía, pues nada, imagino que ahí el pueblo que tiene que estar asustadísimo, ¿no?
Sí, la gente asustada porque bueno, no dejaba de ser un día más de verano en el que los niños estaban en las piscinas y todo el mundo tranquilo, y de pronto pues han oído una detonación principal y varias menores de dos o tres, y donde han retumbado todas las ventanas y bueno, pronto todo el mundo ha pensado que podía ser la pirotecnia.
Madre mía. Bueno, pues nada, esperemos que se restablezca lo antes posible. Nuestra condolencia a la familia. Y José Vicente, gracias por la información de primera mano que nos has dado aquí en Poniendo las Calles en COPE.
Muy bien, gracias a vosotros por cubrir la noticia. Hasta luego.
Muchas gracias, hasta luego.
Las 4 y 11, las 3 y 11 en las Islas Canarias. Estás en COPE Poniendo las Calles. Yo soy el Pulpo y mi compañera es Beatriz Calderón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días.
Acuérdate que no podemos decir nunca buenas noches, que ya estamos levantando el país.
Bueno, llevamos levantados un rato.
Y lo que hay que decir es que estamos a 1 de septiembre y no sabemos qué nos tenemos que poner, porque te estamos acercando la información y las historias del día, pero vamos a detenernos un momento para saber qué tiempo nos espera para este día. Gloria López, ¿qué me puedes adelantar en cuanto al tiempo?
Buenos días, Pulpo. Lo que te puedo anunciar hasta ahora son nubes en la mayoría del país. La zona del Cantábrico va a estar muy nubosa, con precipitaciones que van a desaparecer a lo largo del día. Esto, en cambio, no va a pasar en el Pirineo y Cataluña, ya que van a tener tormentas que podrían ser localmente fuertes, con menor intensidad, pero también probables en el área de Levante y Baleares. Septiembre ha traído un descenso notable de temperaturas en todo el país y, sobre todo, se ha podido y se va a poder apreciar en la mitad oeste de la península. El otoño llega con ganas. Va a haber lugares con temperaturas mínimas de 11 grados, como Lugo, o máximas donde todavía haga calor de 34 grados, como en Murcia. El viento, y esto es importante ya que ha habido caídas de árboles en varias comunidades, va a ser fuerte tanto en Canarias como en el noreste de Gerona. Y la capital, si miramos al cielo, nuestras únicas vistas van a ser las nubes. De momento se prevé algún chubasco en la zona de la sierra, así que no conviene perder de vista el paraguas.
Las 4 y 13, las 3 y 13 en las Islas Canarias, los titulares de la prensa del día, pues nos cuentan que tras el tiempo nos vamos ahora a conocer esos titulares. Ya hemos contado las novedades en torno a la explosión de la empresa Pirotecnia Zaragozana, y 5 muertos, un desaparecido y 6 heridos graves, ese es el balance. Pero al día nos está trayendo más noticias. Bea Calderón, cuéntanos cosas.
Pues crisis migratoria en Europa, cientos de refugiados llegaban este lunes a Viena en tren. Entre tanto, la polémica valla construida por Hungría no deja de recibir críticas. Laurent Fabius es el ministro de Exteriores francés.
Es muy grave. Hungría es parte de Europa y Europa tiene unos valores. Y estos valores no se respetan poniendo vallas que no pondríamos ni para los animales.
Madre mía, no dejamos el tema. La canciller alemana Angela Merkel pide sin demora un acuerdo europeo sobre los refugiados y hace esta advertencia.
Solo digo que si no hay un reparto leal de refugiados dentro de Europa, entonces tendremos que poner Schengen en el orden del día. No queremos eso. Lo que queremos es un reparto de los refugiados y así no tendríamos que hablar de Schengen.
Las declaraciones Pulpo las hacía poco antes de recibir a Mariano Rajoy para celebrar una cumbre bilateral de 2 días. Allí se encuentra el presidente en Alemania. Además de la crisis migratoria, en el encuentro se va a tratar la actual situación económica.
Los ministros de Interior y Defensa de Marruecos y España se reúnen hoy. Un encuentro en el que se va a abordar la amenaza yihadista y la lucha contra la inmigración ilegal.
El IBEX 35 ha caído en agosto más de un 8%. Se trata del peor mes de los últimos 3 años. El principal motivo de este desplome pues han sido las dudas que ha generado la economía china.
La Xunta de Galicia da por estabilizado el incendio de Cuadaledo, en Orense. Las llamas han arrasado más de 3.000 hectáreas. El alcalde de Cualadero lamenta lo sucedido.
El 99,99% de todos los incendios que pasan aquí en Galicia y en el territorio español, yo creo, tengo la convicción de que son todos provocados. Entonces le pedimos a la administración pública competente que tome las medidas oportunas para cambiar la ley y a esta serie de terroristas le caiga todo el peso de la ley.
Hay que mandar un saludo a este alcalde, al alcalde de Cualedro, que lo he leído mal.
De manera, Pulpo. El alcalde del alcalde de Cualedro.
¿Qué tal estás?
Al final haces que me equivoque. Bueno, del alcalde de Cualedro a otra alcaldesa, la de Barcelona. Tras varias semanas deshojando la margarita, finalmente Ada Colau no va a participar en la manifestación independentista del 11S.
No es un 11 de septiembre cualquiera en la medida en que tiene este carácter y sin cuestionar en absoluto la legitimidad de la movilización. Creo que es bueno separar los momentos. Habrá colaboración de la ciudad para el éxito de la manifestación, pero yo creo que como alcaldesa, en la medida en que represento a toda la ciudad de Barcelona, si ya tiene una connotación electoral, creo que es mejor que separemos una cosa de la otra y ya está.
El Ayuntamiento de Madrid anuncia un plan para el control y seguimiento del arbolado. 185 árboles han tenido que ser talados tras las últimas tormentas. 600 se han visto afectados.
Un policía ucraniano ha muerto durante las protestas desatadas en Kiev por la reforma constitucional. Otras 120 personas resultaban heridas.
Y en el deporte, la noticia, el bombazo del día, es que David De Gea no jugará este año en el Real Madrid tras un fallo burocrático. El fichaje estaba cerrado, pero el contrato no llegó a tiempo a la sede de la Liga. Estamos poniendo las calles y tienes varias formas de comunicarte con nosotros. Por Facebook, muy fácil, en facebook.com/poniendolascalles y en Twitter, @poniendocalles o incluso el correo electrónico poniendolascalles@cope.es y el teléfono gratuito, el 950-6006. Las 4 y 20 de la mañana, las 3 y 20 en Canarias, estás en directo escuchando Poniendo las Calles en la cadena COPE. Y con el lema Nuestro futuro es la leche, los ganaderos comenzaron en León el pasado 24 de agosto una marcha blanca de 12 días para protestar por los precios de la leche. Llegarán el próximo día 4 de septiembre y José María Álvarez, veterinario, portavoz nacional de la Organización de Productores de Leche, tendría que estar al otro lado del teléfono. Don José María, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estamos por ahí? ¿Cómo está la cosa?
Bueno, pues mira, preparándonos, que acabamos de tener un parto ahora mismo en un animal que hemos tenido que ayudarle.
¿En serio?
Y preparándonos, en serio. y vamos a salir ahora mismo, pues dentro de un ratito, pues a dormir otro poquito para empezar la marcha blanca rápidamente.
Porque ahora mismo te encuentras, si yo miro Google Maps, ¿dónde te encontraría?
Vamos a ver, ahora mismo hemos regresado a casa, estamos en León, pero dentro de un momentito nos vamos a encontrar prácticamente en Aranero, exactamente en San Chidrián, que vamos a hacer una etapa que ya nos lleva pues prácticamente ya dentro de poquito a Madrid, vamos a llevar a Vía Castín exactamente. ¿Vale?
Madre mía. José María, cuéntame una cosa, ¿es cierto que están pagando el litro de leche a 0,18 céntimos de euro el litro?
Sí, es cierto totalmente, esto se puede comprobar visitando ganaderías en la zona de Galicia, incluso en la zona de Cantabria, en la zona de León, o sea, se pueden ver perfectamente estos precios hoy en la ganadería, precios que bueno, pues llevan a la ruina las explotaciones y por eso nos hemos tenido que tirar a la calle.
Madre mía, vea, tú cuando compras leche para casa, no la compras a ese precio.
No, no me cuesta ese precio. Yo tengo una pregunta, ¿cuánto debería de pagarse la leche para que se pudiera cubrir gastos, para que el ganadero pudiera cubrir los gastos?
Vamos a ver, mira, hoy el coste medio de producción en España anda rondando los 34 céntimos, 32, 34 céntimos, ¿vale? Fíjate. Todo lo que sea por encima de ese precio,
¿sí?,
el ganadero podría tener un margen empresarial lógico, que bueno, ellos tienen empresas, como es lógico, y tienen que ganar dinero. Bueno, pues todo lo que sea por encima de 0,34, nosotros creemos que ya es un precio al que le podemos ganar algo, ¿vale?
Es que la situación es complicada, don José María, porque me imagino yo que podrían estar en peligro pues el desaparecer 2.500 ganaderías vacunas.
Sí, si no son más. A ver, ahora mismo en España ya solamente nos quedan 17.000 explotaciones y ahora mismo peligran, pues sí, unas 2.500, 3.000 vaquerías ahora mismo están peligrando en España a muy, muy corto plazo. O sea, ya no hablamos a medio plazo, que podríamos multiplicar esos datos por dos. Ahora mismo todas esas ganaderías que están por debajo de los 28 céntimos, que hay muchísimas ahora mismo en España, todas esas están peligrando la supervivencia de las mismas.
Madre mía.
¿Qué podría hacer el Ministerio de Agricultura para dar solución a este problema? ¿Qué le pedís?
Desde luego nunca se le ha pedido fijar precios y menos que nos dé subvenciones. O sea, vamos a ver, nosotros no queremos vivir de limosnas, ni queremos vivir a costa de nadie. Nosotros lo que queremos es que se valore bien esa cadena de valor de la leche. O sea, lo que no puede ser es que haya unas partes que están todos los años presentando beneficios y ahí están las cuentas de las grandes industrias y de las grandes distribuciones y haya otra parte que esté perdiendo dinero, ¿no? Entonces nosotros lo que pedimos es eso, es que el Ministerio conciencie a las partes de que esto tiene que ser de otra manera y que la relación entre partes tiene que ser más leal y más seria, porque hasta el día de hoy no lo está siendo. Y lo que queremos es eso, no hemos pedido nunca que se fije un precio mínimo, sabemos que eso no puede ser, pero sí que sabemos que en Francia lo que han hecho es sentar a las partes y hacerlas entender que si quieren que el sector siga adelante hay que pagar un precio digno al ganadero y luego tiene que esa cadena de valor de la que estábamos hablando ser lógica y llegar al consumidor.
José María, que estamos con vosotros, poniendo las calles en COPE, cualquier cosa nos llamáis porque estaremos apoyando vuestra reivindicación, ¿de acuerdo?
Perfecto, muy bien, pues a vuestra disposición también y gracias por vuestra atención.
Feliz día. ¿Vale?
Gracias.
Gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Poniendo las calles en COPE. La leche desde hace años está en el ojo del huracán nutricional. Las páginas de la red están inundadas de páginas en las que describen como un veneno, mientras que otras afloran autorizadas voces que defienden y reivindican el alimento. ¿Cuál es en estos momentos el estado del arte? ¿La leche es héroe o villana? Para eso está con nosotros Miguel Ángel Almodóvar en esta mañana. Buenos días, Miguel Ángel.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Empezamos a poner las calles con leche.
¿Con leche? Porque ¿quién no se toma un café con leche por la mañana?
Sí, pero no es habitual regarlas, pero sí es verdad, por vía oral, sí. La leche por la mañana está muy bien.
¿Es buena o es mala la leche?
Pues es muy difícil decirlo. La verdad es que con la leche, y lo decías muy bien en tu introducción, vamos, o sea, no hay término medio. ¿Es el enemigo o es el héroe salvador? Se le adjudica ese papel de veneno, y es verdad que los humanos somos los únicos mamíferos que seguimos consumiendo leche a partir de un cierto momento. A partir por lo que vive un humano, pues se calcula que a los 12 años debería dejar de consumirla, y sin embargo seguimos consumiéndola toda la vida. Hay que aclarar que solo los occidentales, porque ni los orientales ni los africanos han sabido cómo hacerlo. Los europeos, digamos los occidentales, que por otra parte hemos colonizado casi todo el planeta, con lo cual no somos solamente los europeos, pero eso fue un accidente genético que tuvo lugar hace poquísimo tiempo, hace 7.000 años, en la zona que ahora ocupa el Tirol, pues se produjo, digamos, una modificación genética por la que los humanos seguimos, los humanos de occidentales, produciendo lactasa, que es la enzima que corta, que divide esa complejísima proteína que es la lactosa. En cualquier caso, yo creo que bueno, es difícil, es buena o mala. Las voces que en este momento, sobre todo en España, se están promoviendo un consumo máximo, que se incremente el consumo de leche, sobre todo en los niños, pues aducen que el 47% de los niños españoles, que es una cifra verdaderamente elevada, tienen un déficit notable de calcio. Entonces, habría que preguntarse si es la única fuente de calcio o no, que yo creo que esa es la pregunta pertinente. ¿Hay que tomar leche por su contenido en proteínas? Bueno, pues hay otros productos que tienen proteínas.
¿Por ejemplo?
Por ejemplo, el huevo es la proteína patrón. O sea, la calidad de una proteína se mide a partir de la proteína del huevo. La proteína del huevo es la máxima. O sea, como hay un metro patrón, sí. O había, ¿no? En Sèvres, en París, o tenemos una, digamos, un patrón de medida en todo. La medida de la proteína se mide respecto al huevo, es la mejor calidad proteica, pero bueno, también tiene proteína de gran calidad el pollo, proteínas vegetales que son fundamentales, ¿no? Pues en los garbanzos, las alubias, etcétera. Y la leche, yo creo que siempre, pues todo con mesura, como decían los antiguos griegos en sus templos, ¿no? Nada en demasía.
Pero Miguel Ángel, algo está pasando con la leche cuando llevamos 2 años consecutivos, sí, siendo el primer anuncio del año. Después de las campanadas, una lactosa.
Sí, pero hay otro problema con la leche, no solamente el problema nutricional, sino un problema de producción en el que ahora mismo Europa tiene un debate, y nuestra ministra de Agricultura ahí está batiéndose el cobre, porque en general la leche se está vendiendo muy por debajo, los productores la están vendiendo por debajo de los precios de producción. Entonces, digamos, el problema es que Europa tiene leche para inundar el planeta. ¿Cómo hemos llegado a esta situación? Pues es muy complejo explicarlo, pero bueno, pues en eso tenemos, hay que decir que España, por primera vez, que no se le ocurre en términos de materia agrícola, está de acuerdo con España, porque los excedentes lácteos de Francia son enormes. Entonces hay que fijar, el precio de la leche es un precio político. Entonces la verdad es que la industria láctea pues se ha esforzado en crear productos de valor añadido, pues yogures con bífidos activos, en fin, la lista es interminable, añadiendo omega 3, en fin, hay ya leches que ya parecen tener de todo menos leche, ¿no? Porque tienen calcio, yodo, vanadio, en fin.
No sé si os pasará a vosotros, cuando vais a comprar leche, ¿no resulta cada vez más difícil elegir una leche?
Claro. Sí, porque, bueno, tenemos leche sin lactosa para los intolerantes.
Esa es la que tomo yo.
Ya hace mucho tenemos pues leche desnatada, semidesnatada, con calcio añadido, sí. que nunca he entendido yo esto de que sea calcio de la leche, porque esto significará que alguna leche la dejan sin calcio para primar a otra, ¿no?
Claro,
porque claro, dice,
descalcifica.
Calcio obtenido de la leche. Bueno, y con la leche que le quitan el calcio,
¿qué hacemos?
¿Qué han hecho?
En fin, la cosa es complicada. Pero, de todas maneras, yo lo que sí creo es que sería importante plantearse. Primero, que las intolerancias, por ejemplo, a la lactosa, que han surgido, la verdad es que son un problema actualmente, como son en general todas las alergias, probablemente porque nuestro sistema inmunitario, claro, pues ha bajado considerablemente por mil cosas, contaminación, pues basura química que tenemos en todos los alimentos, porque desgraciadamente es una basura acumulada, aunque ahora ya hemos tomado conciencia, pues el DDT se ha distribuido durante décadas de manera inconsciente o consciente, no lo sé, pero prefiero pensar que inconsciente. Pero en fin, todo eso pues está en el medio ambiente y se han generado muchísimas intolerancias, pero en cualquier caso, cualquier leche, como tú dices, tú tomas la leche sin lactosa.
Sin lactosa.
Pero hay que decir que cualquier producto lácteo ya no tiene lactosa, porque la lactosa se ha digerido. Si hablamos de un yogur, de un requesón, de un queso, estamos hablando de un producto lácteo que conserva el mismo valor nutricional, las mismas proteínas, el mismo calcio, pero que no tiene esa indeseable lactosa.
Pues algo hay que hacer, porque yo cuando me tomo un vaso de leche, como sea de un bar o que no sea la que yo tengo en casa, unos ardores de estómago que soy capaz de soplar y encender una vela.
Claro, cada vez hay más gente que tiene esos problemas. Sin llegar a ser una intolerancia total, tienes problemas de digestión, tienes problemas de que eso te hace sentir un poquito pues pesado, etcétera.
Pero Pulpo, eso es la edad, yo creo, ¿eh?
Pero qué edad, si yo voy para atrás. A mí, yo cada vez tengo menos años, aunque estoy peor.
Yo también, me siento como tú, cada vez más joven.
Claro. Miguel Ángel, con el tema de los niños, que a mí me interesa, los pediatras comentan que los menores hasta los 6 años más o menos deben tomar como mínimo medio litro de leche al día. Es
sin ninguna duda, ajustada, sin ¿no? ninguna duda. Bueno, huelga decir que la leche es el primer alimento y alimento fundamental. Sobre todo convendría recordarles a estos partidarios de la dieta disociada que en las primeras etapas de nuestra vida nos alimentamos de algo que tiene proteínas, glucidos, hidratos de carbono, que tiene absolutamente de todo, y nuestro estómago lo fracciona y nuestro sistema digestivo no hay ningún problema. Pero yo dudo que eso siga siendo igual, insisto, pues a partir de los 12 años yo no diría que se dejara de tomar leche, ni muchísimo menos. Pero sí que lo hiciéramos con... también hay que escuchar al cuerpo. Esto que, claro, que decían los médicos de antes, ya sabes que Marañón, el gran doctor Marañón, yo creo que uno de los grandes científicos médicos del siglo XX, sin ninguna duda, en una ocasión le preguntaron que cuál era, a su juicio, el gran avance científico de la medicina, a su juicio, él, después de pensarlo un momento, a lo mejor ya lo tenían pensado, le dijo al periodista que le preguntaba, la silla. Ante el desconcierto del entrevistador, le dijo, la silla nos proporciona toda la información, porque el paciente se sienta nuevamente y nos dice, nos explica, y de ahí podemos extraer toda la información que nos lleva a la curación. Yo creo que hemos olvidado un poco la silla, los médicos, por supuesto, y nosotros también, de escucharnos a nosotros mismos. Probablemente también porque tenemos un sistema sanitario en el que no se nos pregunta nada. Usted que tiene tal, no sé qué, dos cosas, y ya te recetan una cosa, a ver si eso funciona. Si dentro de 10 días usted nota que tiene ardores, molestias y se cae al suelo, venga y le cambie el tratamiento. Es decir, ya no tenemos tiempo para escucharnos, pero conviene que aunque el sistema no esté a nuestro favor, nos escuchemos y veamos, ¿tú te has dado cuenta que cuando te tomas la leche en un bareto de tal, sí, de no sé qué, y estás pesado, estás mal? Eso es fundamental. Eso es fundamental y eso es una información que al médico, o a ti mismo, ¿no? Es decir, voy a probar esta semana leche sin lactosa. Me siento bien y tal. Claro, eso, yo creo que eso sería fundamental. Pero yo, en lo que creo que convendría insistir para niños y mayores, es que hay muchísimos alimentos que proporcionan tanto o más calcio que la leche.
Pues cuéntanoslo.
Por ejemplo, las sardinas en tomate o en aceite. Yo creo que eso es una costumbre perdida debido al novorriquismo sansirolé que nos atrapó durante la década prodigiosa.
Era comida de pobres, ¿no?
No, tomarse una latita de sardinas siempre en aceite de oliva. Esto es muy importante porque el aceite de oliva lo que hace es atrapar, actúa como encapsulador de los ácidos grasos omega 3 y del calcio que tiene la sardina, que el calcio de la espina de la sardina lo asimilas en un 85%, porque no somos lo que comemos, como dijo Hipócrates, somos lo que asimilamos. O sea, Hipócrates iba bien encaminado, pero con matices. Somos lo que asimilamos. Y entonces el calcio de una espina de una sardina lo asimilamos prácticamente en su totalidad. Es lo mismo que cuando tomamos hierro, aunque ahora me vaya a salir un poco del asunto. Si tú el hierro lo tomas en un medio ácido y con vitamina C, lo asimilas prácticamente en su totalidad. De ahí que los berberechos con limón sean una fuente de hierro, pero vamos, como en vena.
Eso.
Pero en vena. Primero, los berberechos seguramente es el segundo o tercer alimento que más hierro contiene. Pero si lo tomas con zumo de limón ácido y con vitamina C, asimilación total. Volvamos al calcio. Por ejemplo, el repollo, que ya sé que no es muy del gusto de los niños, probablemente por lo mal que lo preparamos. Porque el repollo, siempre se dice la col, el repollo, qué mal huele. Huele en el momento en que tú llevas la cocción a un momento en que rompes las paredes celulares del repollo y empieza a salir todo el sulfuro y ese olor a podrido, ese olor a alcantarilla.
Pero luego te lo comes y está buenísimo.
Si tú haces una cocción muy corta, el repollo ni huele y además al niño le puede saber mejor. Y en fin, pues ahí están los rollitos de primavera. Que niños, es que mi niño no come verduras. Van a un chino y
se come
el rollito de primavera. Espinacas también, a ser posible frescas, no en el puré que se han hecho habitualmente aquí. Los garbanzos. Yo, en este espacio, que espero que dure, me oiréis hablar casi en cada intervención de los garbanzos. Hoy quiero ser el apóstol de los garbanzos. No sé si garbanzero al estilo de Azorín, que decían sus contemporáneos, pero por defensor del garbanzo, sobre todo en este momento, el garbanzo es uno de los productos que más litio contienen, es de los pocos alimentos que tienen una cantidad estimable, aparte de mil cosas, que no voy a entrar porque voy a ir entrando en el garbanzo, pero el litio, fijaros que es el único mineral que se sigue usando como antidepresivo desde los años 60. Es decir, llevamos 55 años de uso del litio como antidepresivo. Mejor que litio, garbanzos. Y luego, finalmente, el calamar. Los calamares, excelente fuente de calcio. No doy cifras, pero en fin, fiaros de mí, que tienen más calcio que la leche de todos estos productos.
Bueno, seguiremos los consejos.
Yo me has dejado con la boca abierta, creo que lo has notado.
Muchas
porque
gracias.
Además tenemos que tomar nota. Quiero hablar del huevo en los próximos días.
Para el huevo, fundamental.
Y, no, y nos tienes que dedicar una mañana al garbanzo, de verdad, y sus propiedades concretas y cómo prepararlo.
El garbanzo, yo creo que es el producto estrella. Yo soy muy seguidor del detective Pepe Carballo, de Manolo Vázquez Montalbán, que le decía a Biscuter, a su ayudante, Biscuter, tú ponle garbanzos a todo. Yo sigo hasta el flan.
Bueno, Miguel Ángel Almodóvar, que está en Poniendo las Calles, que a partir de ahora se convierte como tú y como yo en un ponedor de calles, y nosotros continuamos con más cosas aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
La canciller alemana Angela Merkel ha recibido al presidente Mariano Rajoy en el castillo de Messenberg para, entre otras cuestiones, examinar la respuesta de la Unión Europea al tema de la inmigración. Por otro lado, las autoridades húngaras siguen levantando la valla de la Alambrada para impedir que los sirios procedentes de Serbia puedan llegar a Austria o Alemania. Alberto Fernández, compañero de Informativos COPE, que la semana pasada estuvo en la localidad de Rozke, en la frontera entre Hungría y Serbia, y hoy está en la Alemania siguiendo la cumbre Merkel-Rajoy. Vamos a enterarnos de qué es lo que ha pasado con ese encuentro. Alberto, cuéntanos.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues bueno, en fin, el encuentro ha sido bastante largo entre Merkel y Rajoy, pero también ha sido con un carácter totalmente informal, porque Merkel ha invitado a Rajoy pues al castillo de Messenberg, que es un sitio que reserva solo pues a pocos huéspedes, así de gente de confianza, y ha recibido, por ejemplo, a Bush, ha recibido, por ejemplo, pues a Putin, el último fue David Cameron, y ahí pues han dado un paseo ahí alrededor de un gran lago, que fue un poco la devolución de la visita en el pasado de Merkel a Rajoy en Galicia, y han hablado de muchos temas y sobre todo de actualidad internacional, evidentemente, pues de esta enorme crisis de refugiados que hay ahora mismo, sobre todo todos esas decenas, cientos de familias que están llegando ahora mismo en esa frontera entre Serbia y Hungría, ¿no? Sin embargo, bueno, solo poco más que aún estamos hablando de ello, es lo que ha dicho Rajoy en un momento ahí informal a lo lejos con la prensa, pero evidentemente pues es una situación que centra totalmente la actualidad y, como no puede ser de otra manera, pues también esta cita entre ambos mandatarios. Y también Merkel, sobre todo Merkel, también ha hablado de este tema de sobre los refugiados en esta jornada, y ha llegado a decir pues que incluso se replantea el espacio Schengen, si así los países no acatan sus responsabilidades y no hacen lo que deben hacer con respecto a refugiados, y sobre todo no aceptan ese reparto obligatorio de cuotas de refugiados entre países con respecto pues a varios parámetros, ¿no?, que son los que cuentan luego a la hora de definir este reparto.
Alberto, en algunas ocasiones, sobre todo cuando por ejemplo hay alguna competición o un evento deportivo de gran calado o alguna reunión importante, como aquí en Barcelona del Banco Central Europeo, ese espacio Schengen pues sí se ha visto limitado, por así decirlo, porque creo que el tratado lo contempla. ¿Estaríamos hablando de eso, de una limitación eventual, o Merkel cree que podría llegar a romperse lo que es el tratado de forma definitiva?
Pues Merkel lo que da a entender es que si los países no cumplen con sus obligaciones en este tratado Schengen, pues esto obliga a volver a replantearse ya no la libre circulación de las personas, que es en sí lo que trata al fin y al cabo el tratado, claro, sino incluso cuáles son pues las responsabilidades también de todos los países de la Unión Europea a la hora de acoger a los refugiados, ¿no? Entonces, estamos hablando de uno de los pilares fundamentales de la Unión Europea, el espacio Schengen, de la libre circulación de las personas.
Claro, es la base.
A la cual que es absolutamente la base y de la cual todavía no están acogidas tampoco todos los países de la Unión Europea. Por ejemplo, hay países como, por ejemplo, Rumanía, Bulgaria, también Croacia, pues que no forman todavía parte del espacio Schengen, mientras que otros países que no son de la Unión Europea, como por ejemplo Noruega o Islandia, pues sí que forman parte de este espacio, ¿no? Entonces, hablamos de una cosa que va más allá incluso de la propia Unión Europea, hablamos pues de uno de los elementos básicos y fundamentales que forman pues el pilar de esta Unión en la que y que lleva ya pues prácticamente dos décadas instalado.
Oye, Alberto, tú que estás allí, además, que ¿cuántos refugiados han podido llegar en las últimas semanas?
Pues la situación ha sido tremenda. Yo estuve algo más de tres días en un paso fronterizo entre Serbia y Hungría, que era pues prácticamente el único en el que no había esa alambrada de espino colocada por el gobierno húngaro, una vía de tren que iba de Serbia a Hungría, sí. Y solo en ese punto preciso entraron los tres días que yo estuve más de 7.000 personas, madre según mía, contó la policía, que fueron los que interceptaron. Pero es que debéis tener en cuenta otra cosa. Hay muchísimos refugiados que no quieren ser interceptados por los policías húngaros, que quieren esconderse y que iban pues a través de los campos de maíz, en fin, esperaban a la noche para cruzar la frontera, pobrecitos, pues precisamente para no ser interceptados, con lo cual el número pues evidentemente aumenta mucho, ¿no? Y eso no es el principio, porque parece que hablamos de esto ahora, pero realmente iban meses cruzando por ahí. Lo que pasa es que está lejos de ser el final también, porque el otro día nos decía un responsable de ACNUR ahí en la zona, ahí en el sur de Hungría, nos decía que del lado serbio podía haber más de 20.000 personas ya dispuestas a cruzar y que estaban esperando. Pues en esos campos de maíz, sobre todo, pues esperando a cruzar una buena oportunidad, ¿no? Con lo cual realmente es un drama enorme el que vemos, pero que además va para largo.
Es terrible.
Sí,
es terrible.
Sobre todo porque además las imágenes
son increíbles.
Son niños, son dolorosas, familias enteras, sí, que han dejado sus casas, que viajan con lo puesto, prácticamente se les ve con lo que hayan podido coger y que están huyendo de algo horroroso, del terror.
Estamos
hablando de que, bueno, en Siria la situación pues es dramática.
Sí, porque además, bueno, hay tendencia a confundir un poco la diferencia entre los refugiados y los inmigrantes, ¿no? Nosotros en España estamos acostumbrados a ese fenómeno migratorio con los inmigrantes, sobre todo subsaharianos, que llegan pues en pateras a nuestras costas, que evidentemente es un drama humanitario tremendo, pero aquí hablamos de gente que huye de una guerra, que huye de las bombas, que huye prácticamente pues con lo opuesto, a pesar de que allí pues tenían una vida occidentalizada, por así decirlo, y hablamos de familias enteras que nos contaban allí a los que estábamos pues viendo cómo llegaban, pues de todo tipo, ¿no? Gente que simplemente quería seguir con sus estudios universitarios, quería reunirse con sus familiares que estaban en otros países europeos, quería simplemente pues vivir en paz, ¿no? Sencillamente, o sea, es lo poco que querían, ¿no? Y además gente que muchas veces, esto a mí me sorprendió muchísimo, gente que venía con dinero, gente que se sacaba pues incluso billetes de 50 euros y nos decían, por favor, tenemos dinero, ayudadnos, queremos llegar hasta Alemania, hasta otros países nórdicos, y era una situación tremenda, ¿no? Y tremenda también, pues el trato que reciben nada más cruzar a Hungría.
Es lo que te iba a preguntar,
pues,
Alberto.
La policía...
Eso mismo te iba a preguntar, es que ¿Cómo tratan a los inmigrantes, pues la gente de esas ciudades por donde están pasando? O sea, ¿la persona que vive en ese pueblo, en esa ciudad, ayuda a los inmigrantes o está en contra de los inmigrantes?
Pues en Hungría, en este caso, más bien en contra. De hecho, Hungría tiene una... En fin, hay un gran voto al partido de extrema derecha que tuvo en torno al 20% de votos en las últimas elecciones, y luego el partido que gobierna, que es el de Víctor Orbán, que es de la familia del Partido Popular Europeo, pues también ha ido bastante más allá que lo que hacen los otros partidos de su propio grupo en el Parlamento Europeo, y está teniendo una política, pues en fin, de represión en torno hacia los refugiados, ¿no? Entonces, a mí me llamó muchísimo la atención ver cómo, una vez que eran interceptados los refugiados, traspasados la frontera, pues los dejaban ahí en una especie de explanada durante a veces horas, en pleno sol, nada más de 35 grados que hacía esos días, que era una barbaridad, y les dejaban ahí pues sin nada, sin... En ese caso, el último día vi cómo repartían algunas botellas de agua y poco más, y pasaban los vecinos al lado, pasaban, pues, en fin, es un sitio con mucho campo, pasaban tractores, gente que pasaba en bicicleta, había gente que pasaba a caballo, andando, y con una absoluta indiferencia total, que les miraban casi como si fuesen animales ahí, en fin... enjaulados, y es que no decían nada, simplemente pasaban de largo y sin más, esos los vecinos. Y luego, y esto también me pareció bastante tremendo, les metían en campamentos, los llamaban de acogida, pero eran un campamento, en este caso justo ahí al lado de la frontera donde estábamos, donde también fuimos, donde había una doble alambrada entre las tiendas de campaña y la calle, donde apenas, sí, donde apenas recibían un poquito de agua y si acaso medio bocadillo, y desde otro lado de la alambrada, refugiados nos pedían a nosotros, nos decían, oye, por favor, tenemos hambre, no tenemos comida, nos pedían que les cargáramos la batería del teléfono móvil, cosas así, y cuando nos acercábamos a la alambrada, hablábamos con ellos, cogíamos su teléfono móvil o le dábamos una botella de agua, venía la policía que estaba ahí guardando los guardias del campo y se encargaba con nosotros por tener interacciones con los refugiados, ¿no? La verdad,
claro.
Que...
Madre mía.
Como decía Acnur, es gente que huye la guerra, son refugiados, no son delincuentes y a veces les trataban como ovejas o a veces les trataban como delincuentes.
Y ante esto, pues la Unión Europea tiene que dar una respuesta ya, porque también es cierto que solamente Hungría o Grecia o Italia o España no podemos hacer frente, aunque seamos la puerta, por así decirlo, de entrada, pero no podemos hacer frente. Aquí somos la Unión Europea para todo.
Alberto, mil gracias. Por cierto, ¿qué temperatura tienes tú ahora por allí?
Pues mira, más o menos en Hungría y en Berlín más o menos igual. Ha hecho casi 35 grados estos últimos días, lo cual además por aquí, que es un clima bastante húmedo, es francamente difícil de soportar. Pero bueno,
madre mía.
Ahí vamos.
Alberto Fernández, muchísimas gracias por entrar con nosotros en Poniendo las Calles aquí en COPE, y echa un cable que lo van a necesitar en nombre también de la gente que hacemos pues esta noche de COPE, ¿vale?
Muy bien. Así lo haremos. Muchas gracias.
Gracias.
Hasta pronto.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 5 menos 10 de la mañana, una hora menos en Canarias, estamos en directo poniendo las calles y ayudándote a levantar, pues por qué no, con el pie derecho y ayudándote a que tu día a día sea bastante mejor. Es hora de ir a por la prensa del día y saber qué es lo que están diciendo los periódicos en este martes 1 de septiembre. Beatriz, como no dudábamos, la crisis migratoria sigue copando las portadas de la prensa nacional.
Así es, Pulpo, comenzamos con La Razón, que titula La crisis migratoria marca el paso de Rajoy y Merkel, haciendo alusión a esa cumbre bilateral que ambos mandatarios celebran desde ayer en Alemania. El País, por su parte, destaca las palabras de Merkel, esas declaraciones que hacía la canciller poco antes de encontrarse con el presidente español. Dice así: Merkel alerta de que peligra la libre circulación en Europa. ABC también lleva en portada este encuentro con ambos mandatarios paseando, aunque fíjate, da otro enfoque de esa reunión, de ese encuentro. Titula: Frente común de Merkel y Rajoy. Rajoy para frenar el populismo. El presidente del gobierno, que el viernes se reúne con Cameron, intensifica su agenda internacional a 3 meses de las elecciones.
Esta es sin duda la noticia más destacada, pero vamos a encontrar más en las portadas, ¿verdad?
Pues sí, por ejemplo, en El Mundo lleva 3 columnas la corrupción en Convergencia con el siguiente titular: el documento del 3%. El constructor Jordi Sumarroca guardaba en su caja fuerte una nota con las adjudicaciones que recibió y el cálculo de la mordida que, según las investigaciones judiciales,
vaya,
pagó a cambio al partido de Artur Mas.
Vaya.
Y la foto de portada es para los incendios en Galicia. Verano devastador, dice El Mundo. Suben las hectáreas quemadas un 54%. Los motivos: el tiempo, los pirómanos y el abandono de los montes, es que también
parece,
es muy importante.
Parece mentira que haya pirómanos, es que no me lo puedo creer, de verdad.
Y La Razón nos cuenta: los empresarios catalanes lanzan hoy una campaña contra la independencia. Por último, El País destaca: la policía pierde a su mejor hombre. Esto te lo voy a contar porque me encanta. Es el community manager del Cuerpo Nacional de Policía. Ha pasado a la empresa privada. Hay que decir que su labor al frente de las redes sociales no podía ser mejor. Más de 2 millones de seguidores, sí, estaba por delante del FBI.
Sí, sí, no, es que es increíble los tweets que cuelga la Policía Nacional. Es alucinante.
Se le va a echar de menos.
Se le va a echar de menos, sí, es que es verdad, porque te puede decir muchas cosas en un lenguaje como habla la gente, con lo cual ha llegado a todo el mundo. Beatriz, esto es lo más destacado de los periódicos de ámbito nacional. Vamos a ver cómo vienen los regionales.
Pues lo hacemos muy rapidito. Empezamos, Pulpo, si te parece, con el Heraldo de Aragón: tragedia en pirotecnia zaragozana. El Diario de Teruel también habla de tragedia tras una explosión en una pirotecnia de Zaragoza. La Voz de Galicia nos cuenta que el incendio de Cualedro arrasó más terreno que todos los incendios del 2014. Uf. La Información de Alicante dice: el Consell quiere reabrir Canal Nou el 9 de octubre con 13.000 euros y una plantilla de 10 trabajadores. De esto estaremos atentos, porque si esto es así, que abre una televisión con 13.000 euros de presupuesto.
Pero si va a ser en blanco y negro.
Y con 10 trabajadores, no lo sé. Esto hay que verlo. Y el Ideal de Granada se hace eco de esta noticia que ha generado gran controversia. Se trata de la mujer que fue expulsada de la Alhambra de Granada. No sé si la has escuchado o has leído la noticia, por dar el pecho a su bebé. El periódico destaca las palabras de la madre: dice, mi bebé tenía hambre y le di de comer. Es increíble que en pleno siglo XXI estas cosas no se vean de forma natural.
No, tremendo. Estás en COPE, poniendo las calles. Si te quieres poner en contacto con nosotros a través de Twitter, es @poniendocalles o nuestro Facebook, Poniendo las Calles. Gracias por estar escuchando COPE a esta hora. Antonio en hombres, María del Carmen en mujeres y García como primer apellido son los nombres más comunes en España. Por el contrario, Prepedigna, Auxibio, Canuta o Ursicio casi han desaparecido del padrón municipal. Otros como Ramona, asociados a un concepto peyorativo por aquello de la canción, entraron en declive.
Pues a ver si te suenan, Pulpo, porque por otro lado los nombres en español más populares son en mujeres Isabela, Olivia, Alexis, Sofía y Victoria. ¿Ves tú? Alexis me suena a mí más a hombre.
Sí, suena,
pero
más a
está
hombre.
Entre los más populares entre las mujeres. Y en hombres, pues Daniel, David, Gabriel, Benjamín y Samuel. Ahí he sido yo poco original porque mi nene se llama Daniel. Para hablar de ello, vamos a tener esta noche a Albert Turull. Pulpo.
Don Albert, buenas noches, buenos días. Nos va a gustar decir en Poniendo las Calles aquí en COPE. ¿Cómo se encuentra?
Muy bien, buenos días. A punto de hablar de lo que ustedes deseen.
Ah, perfecto. Pues nada, lo primero, siéntase como en casa porque está en COPE y lo que nos gustaría saber es si es verdad esto que acabamos de decir.
Sí, sí, sí. Los nombres, bueno, hay nombres populares, nombres que se ponen de moda por alguna razón, a veces no se sabe bien cuál, y dominan rápidamente, claro, lo que es la imposición en el registro civil de un año o de otro año, la cual cosa va cambiando y eso confirma precisamente que son modas, claro.
Don Albert, ¿un nombre se puede incluso inventar, aunque no exista en ningún sitio. Un padre o una madre deciden poner un nombre, yo qué sé, puerta torcida a un hijo, ¿se le puede poner o hay alguna ley que prohíba poner ese tipo de nombres?
Bueno, teóricamente se podría, porque lo que dice la ley es que no se puede imponer un nombre que sea malsonante, etcétera.
Uh-huh. Ah, bueno.
Claro, malsonante, bueno, todos estamos de acuerdo, pues no sé, que un insulto, un término escatológico sería malsonante.
Claro, para llorar,
pero ciertas cosas son malsonantes o no. Hay nombres que realmente parecen muy raros, pero han existido desde hace siglos. Entonces, lo que suene bien y no suene bien, claro, eso es muy subjetivo.
Ajá. Además, usted, don Albert, tiene un apellido... ¿Usted dónde es, don Albert?
Yo soy de Cervera, la provincia de Lérida.
De Lérida. Y allí hay muchos nombres que a lo mejor en otras partes de España ni siquiera se le ponen a un hijo, ¿no?
Claro, sí. Eso ocurre en todas partes. Hay algunas advocaciones locales, sobre todo algunas vírgenes, uh-huh. que van nombres asociados de María claro. de tal o María claro. de cual, que son nombres relativamente populares o muy populares, pero en un sitio muy concreto, en un pueblo, los dos o tres pueblos más de su alrededor, y que en otros sitios parece rarísimo, incluso capitales. Un ejemplo sería el nombre de Lidón en castellano, o Lledó en catalán valenciano, yeah. que es la virgen, la patrona de Castellón, de la capital de Castellón de la Plana.
Claro.
No es un pueblecito precisamente, pero fuera de Castellón parece un nombre rarísimo. Y así otros tantos, pudiéramos hablar de muchos casos, sí.
Albert, es profesor de onomástica en la Universidad de Lleida y secretario de la Sociedad de Onomástica. Seguro hablaba hace un momentito del tema de las modas. Yo en una ocasión estaba en un supermercado y me di la vuelta porque escuché a unos padres que llamaban una cría y la llamaban Arwen, que es una de las protagonistas del Señor de los Anillos. El cine, las series, influyen, ¿verdad?
Sí. Y eso ahora y hace tiempo. O sea, en su día, por ejemplo, Lora o nombres de ese tipo, algunos nombres de tipo ruso, pues a partir de las novelas de los grandes escritores rusos o de algunas películas como El Doctor Zhivago, por ejemplo.
Ajá,
sí.
Madre mía.
Sí, hay nombres que... O sea, las modas pueden venir de muchas partes. Antiguamente, los principales actores de moda eran reyes y príncipes o condes y condesas, etcétera. Hoy en día yo creo que son principalmente actores, actrices, cantantes, modelos. El nombre más impuesto en España en el año 2014 es Hugo.
Hugo.
A mí me sonaba rarísimo, porque por mis referentes, yo tengo ya una cierta edad, pues Hugo, no sé, un nombre un poco rancio asociado, pues lo que sea, al movimiento carlista, ¿no?
Sí,
los
años 70.
Pero qué raro que Hugo en el año 2014. Y un miembro de mi familia más joven me informó que no, que el actor ese de la serie es Hugo Silva.
Hugo Silva,
anda,
claro.
Pues ya está,
pues,
ahí lo tienes.
Pues seguramente. Incluso pensaba yo, que sé, en Hugo Chávez. No será, no habrá tantos chavistas como para que Hugo sea el nombre más impuesto. Y no, seguro que es por el tal Hugo Silva, sí.
Madre
esas
mía.
Cosas van así. O Iker por Iker Casillas desde hace unos años, pero no antes, etcétera.
Bueno, Iker es más bien un nombre del País Vasco, ¿verdad? Yo recuerdo tener en clase a un chaval que se llamaba Iker Díaz y claro, eran Iker, Ivón e Íñigo, pero eran los tres de Euskadi, del País Vasco.
Pero si
nos salimos de ahí, efectivamente, Iker no se suele poner, a no ser que ocurra algo como ha ocurrido con la eclosión de Iker Casillas.
Ahí está. Hubo en cierto tiempo una cierta moda de nombres vascos fuera del País Vasco, ¿verdad? Dentro del País Vasco es normal, ¿no?
Claro.
Pero fuera del País Vasco de algunos nombres tipo Ainhoa, por ejemplo.
Aroa. Yo tengo muchas Aroas.
Qué bonito, Aroa,
sí.
Me encanta.
Aitor, sí, son nombres que se pueden encontrar, sí. Bueno, en Barcelona, en Madrid, en Andalucía, donde sea, sí.
Madre mía. Pues, don Albert, le vamos a dar las gracias. Hoy estamos de estreno en Poniendo las Calles en COPE y nos ha hecho mucha ilusión tenerle con nosotros.
Pues enhorabuena por el estreno. Bueno,
muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Albert Turull, profesor de onomástica en la Universidad de Lleida y secretario de la Sociedad de Onomástica.